4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Vamos a disfrutar un poco de la canción que comentábamos antes de Manolo García, porque como ha llegado la actualización de la información, nos hemos quedado un poco con las ganas. Y después de Manolo García, nos vamos al cine.
Críticos que se critican entre ellos, de verdad.
Bueno, y lo que es más sorprendente, Cruz Delgado Sánchez en el estudio.
Eso es el peor.
Cruz, no, muy buenas.
Solamente he faltado un día y ya me estáis... Una
pero
noche,
se notó.
Mejor dicho,
ya bueno, pues ya te pusimos verde con Benito.
Buenas ojeras. Pues estoy aquí de regreso.
Bienvenido de regreso.
Bien hallado y...
Jerónimo, José Martín y Juan Orellana.
Buenas
noches. Vosotros bien a pesar de todo.
Sí, a pesar de todo, sí.
Juan Orellana, que se nota cuando no viene especialmente por ese sándwich que consume siempre la mañana cuando llega. O sea,
es que Juan y yo tenemos ideologías diferentes, ¿no? Era lo que decía nuestro amigo Alberto Fijo.
Otro nos presentaron
uno es de Podremos y el otro de Podríamos. Vamos con la primera película de la semana, Trash, Ladrones de Esperanza.
Me llamo Rafael, tengo 14 años, trabajo en la basura.
Si alguien toca esa cartera, tiene que morir.
¿Qué podemos hacer?
Encontrar el dinero.
¿Por qué estáis haciendo esto?
Porque es lo correcto.
¿Qué? Pues mira, esta es una película de un director que tiene películas siempre que dan que hablar. Unas gustan más, otras menos. Por ejemplo, bueno, hablo de Stephen Daldry, Billy Elliot, que esa la recordaréis.
Las Horas.
Las Horas, que era una película muy controvertida. Y aquí hace una cosa muy curiosa.
Las Horas de... es la de la escritora...
Sí, sí, la de Virginia Woolf. Sí. A mí me encanta esa película, ¿eh? Esa porque... hay que revisarla.
Pues hace años no decías lo mismo.
Sí, sí, sí.
Has evolucionado.
La cambiar, claro, o sea,
bueno, pues aquí de la mano
dije,
de
Jero, digo...
un productor que es un gran director en Brasil, que es Fernando Meirelles, adaptan una novela de Andy Mulligan y nos cuenta una historia protagonizada por tres chavales que viven en la basura, trabajan en la basura, o sea, en un gran vertedero donde seleccionan las cosas, las ordenan. Son chicos de favela, sin padres, ni man, viven en, tirados por la vida. Entonces uno de ellos encuentra una cartera, como debe encontrar tantas, pero resulta que esa es una cartera especial, porque pertenece a un político corrupto y en esa cartera hay pistas para...
Un político corrupto, o sea, que es de ciencia ficción la película.
Sí. Justo, justo.
Pero esto, además corrupto de verdad, vamos, de que no se corta un pelo. Y entonces, bueno, empieza una historia, digamos, policíaca, ¿no? De que van buscando los malotes, ¿no? La cartera, que la tiene el niño y el niño no la quiere soltar. Y detrás hay otra serie de tramas y al final tienes una película de Capra. Eso, seguro que estás de acuerdo conmigo.
Bueno, sí. Es más final... Danny Boyle, que es el de Slumdog Millionaire, es muy capriano.
Bueno, entonces al final vamos a Capra, ¿no? Mm. Porque es una película en la que es lo más bonito es que los chicos estos no pierden en ningún momento como su inocencia, su pureza. Tienen mucho más claro con los políticos que salen ahí lo que está bien, lo que está mal, lo que es ayudar al que lo necesita, lo que es el perdón. O sea, nunca pierden como esa inocencia de la infancia a pesar del mundo en el que viven. Hay que decir
incluso
también,
de la religiosidad, porque son chavales.
Hay un personaje que es Martin Sheen, que sigue haciendo cine. Que hace de sacerdote, que es curioso porque es un hombre que se le ve frágil y tal, pero que está ahí al pie del cañón tratando de hacer el bien como puede.
Típico también sacerdote villero de esto, vamos, como el equivalente a los villeros de argentino, pero vamos,
aquí es favelero.
Favelero sería, y tiene además a su lado a Rooney Mara, que hace de una voluntaria también cristiana, que le dan un toque muy interesante a la película.
Está muy bien. De estética muy moderna, muy Island Millionaire, con un montaje muy picado, con la cámara muy loca. Está muy bien, yo creo que es la mejor película de la semana, sin duda.
Pues bueno, que cerramos el chiringuito ya, ¿o qué?
Pero ya no,
no, no, pues tenemos bastante
¿tenemos
buenas.
Pingüino, ¿sí? Hombre, la que viene a continuación, ya verás cuando me levante y se lo diga yo a la Peque, que vienen ya eso, los pingüinos de Madagascar.
Muchachos, llegó el momento. La misión que llevamos preparando toda nuestra vida.
Mucha calma, pingüino.
No pensamos ir con vosotros. No tenemos ni idea de quiénes sois. ¡Manos a la obra!
¿Soy yo o este título es una mezcla de dos títulos anteriores?
Bueno, claro, es que es un spin-off.
Sí, claro.
En Madagascar empieza la historia de los pingüinos, ¿no? Es una película de la DreamWorks dirigida por Simon Smith, que es el que hizo B-Movie. Algunas entregas de Shrek, yo creo que las menos conocidas, no lo sé. Vosotros los animadores
sí,
al hablar,
¿no? son dos veteranos ya que se han cogido a estos personajes, no sé si os acordáis, que son bastante divertidos. Capitán Kowalski, Rico y Soldado.
Sí, que
son
hay una serie de dibujos también.
Sí, efectivamente. Sí.
O sea, es un spin-off no solo de las dos películas,
sino de la serie.
¿No?
¿Qué le ha parecido al experto?
Bueno, a mí me ha parecido bastante divertida. En general, o sea, casi me ha gustado más que las propias de Madagascar.
Sí.
Y lo único que es la pega que siempre se le pone al producto de DreamWorks, que empieza
muy
bien y empieza a acumular y ya llega al exceso en el último tramo.
¿Lo resuelve?
Claro.
Sí resuelve, pero es una acumulación de...
Es un poco confuso en un momento dado.
Sí. Pasa que tiene gags puntuales que son divertidos.
Confuso,
yo sabía que le iba a gustar.
La confusión.
Yo creo que funciona. Porque es muy cartoon.
A los niños les gustará.
Es muy cartoon.
A los niños les gusta, ¿no?
Sí.
Que a los niños les gusta.
Sí,
pero luego tiene muchos gags para los alumnos.
¿Para los alumnos?
Digo, para los adultos.
Nosotros hemos visto el pase sin gafas, pero se va a estrenar en 3D, creo, ¿no?
Bueno, si no eres miope, sin gafas la puedes ver sin problema. El problema es si es miope o...
Es que a mi hija decirle que le llevas una película de gafas le da un plus. Sí,
a ti también un plus de cartera.
Además,
hombre,
tiene...
se compraron una vez y ya está.
En Bilbao ya sabes que haga falta, ¿sabes?
Yo creo que además va a tener un spin-off del spin-off porque los pingüinos se cruzan con una organización secreta llamada Viento Norte, que son cuatro personajes muy carismáticos, tipo James Bond, que pueden dar juego a futuras entregas.
Pues seguro. Si esto da dinero, son carismáticos.
O sea, está bastante bien para los chavales, sobre todo más pequeñajos, y no se te caen los alumnos, porque, digo, a los adultos.
¡Ay, los alumnos! ¡Ay, los alumnos!
Estás con esa Estás con esa
Estoy preparando las clases de enero ahora mismo.
Entiendo. En casa tenemos también a una que está todo el día corrigiendo. O sea.
Oye, que la tercera también es de animación.
Sí.
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo.
¡Jimmy el Cachondo! Por su culpa somos el hazmerreír de todas las agencias de información.
¡Mortadelo y Filemón, acuden al cuartel general de la CIA!
Por esto están ustedes aquí, para acabar con Jimmy para siempre.
¿Porque esto es animación o no es animación?
Sí, es animación, 3D, está hecha por el mismo estudio que hizo Planet 51, Ilion. Lo que pasa es que aquí han recurrido más a la captura de movimiento que a la animación propia.
O sea, esto no es lo de Pepe Villuela de su...
No.
Y hay que decir
claro,
que está Javier Fesser detrás,
es el director.
El mismo director que hizo la primera, claro.
La primera.
Pero esta es mejor, 12
años,
¿no?
Han pasado, 12 años.
Sí, 12.
Nada pero menos, es increíble.
Esta es mejor que la primera.
Hombre, yo creo que es un acierto recurrir a la animación.
Es la tercera, ¿no?
Sí, porque una entre medias que no la dirigió Fesser, que la dirigió Miguel Bardem, si no me equivoco. Pero yo creo que es un acierto recurrir a la animación porque las anteriores, esto de buscar unos actores que supuestamente se parecieran a Muerte de Filemón, yo creo que no funcionaba demasiado bien. Y esto se aproxima más al cómic.
Sí. Fesser siempre se ha manejado bien en el humor.
Sí, es lo que mejor se le da. Mejor que se quede en el humor y no en el drama, que normalmente saca la pierna o la mete donde no debe, ¿no? Pero bueno, aquí está genial el tío. yo creo que es la que más le ha gustado al propio Francisco Ibáñez. Le ha entrevistado esta semana...
Que no es Paco Ibáñez, que será otro.
Javi Nieves y a Javier Fesser también. Y le ha quedado muy bien. Hay que decir que la animación de Lyon es muy buena, pero muy buena, llamativamente buena.
¿Y qué tal es Jimmy el Cachondo?
Y, muy pues, histriónico, muy cachondo. Digamos, efectivamente. Y luego lo que ha hecho Javier Fesser es extremar muchísimo la planificación, darle un ritmazo. Espléndido, lo que pasa es que tiene una pega y es que es tan rápida, sí, la película que, claro, te pierdes un montón de detalles que han tenido los animadores de Alien y el propio Javier Fesser, que eran muy divertidos. Entonces es una lástima.
Un problema de timing, que se llama. Sí, problema de timing, que es muy común al cine de animación hoy día.
Lo que, claro, pasa, sí, es que, sí, lo que, sí, pasa, sí, es que eso es muy propio también de Ibáñez. Si tú lees con un ritmo normal Mortadelo y Filemón, te pierdes muchas cositas,
sí,
en las esquinas de la viñeta.
Te puedes detener.
Lo que pasa es que es verdad, claro, que te puedes detener, pero, claro, quiero decir que...
Bueno, cuando salga
el DVD
puedes parar la película.
Correcto.
Pero va a funcionar, yo creo que va a ser un taquillón porque es muy divertida y sobre todo la animación. Aplausos a Ilion, porque yo pensaba que están un poquito en menor forma y está genial la animación.
Vamos,
es muy buena, muy buena.
Con otro estreno de fin de semana en la noche de COPE, Rastros de Sándalo.
No puedes ir, es demasiado doloroso para ti.
Lo que me duele es no saber dónde está mi hermana pequeña. Te he estado buscando toda mi vida. Tengo pruebas que demuestran que tú y yo somos hermanas.
Bueno, lo primero que hay que decir, sí, oyendo el tráiler, es que, claro, esto está doblado, pero es una película en la que se habla inglés, inglés de la India, donde se habla catalán, es una película muy multicultural, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es una película de María Ripoll, que hacía muchos años que llevaba dedicado a la publicidad, 8 años desde su última película, y la verdad es que es una película estupenda. Cuenta la historia de dos hermanas en Bombay, que, bueno, ahora no se llama Bombay.
Mumbai.
Pero es, pues, siempre ha sido Bombay, ¿no? Y, bueno, la madre muere en el parto, son muy pobres, y entonces la hermana mayor se ocupa de la pequeña, a la que quieren matar y tal. Pero, bueno, las dos son muy pequeñas, a la hermana mayor de las pequeñas se la quieren llevar a la prostitución y a la otra la entregan a unas monjas y la quitan de en medio. Pasan los años, la mayor se ha convertido en una estrella de Bollywood, de hace películas por un tubo, y emprende la búsqueda de su hermana pequeña, que lógicamente ha sido entregada a adopción internacional y está en Barcelona. Entonces, es la historia de la búsqueda de esta hermana a la otra, que pertenecen a culturas. De hecho, la otra no parece india, de hecho es una actriz catalana, ¿no? Puede tener un aire, pero bueno. Y es muy bonita, es muy humana, aparte de que es fotográficamente recrea Bombay y Barcelona, que es una preciosidad.
No, Barcelona la saca María Ripoll, que ella era allí, está sensacional, preciosa, vamos. Es una peli de estas que no se hacen en España. Tiene un poco el aire de la de Stephen Daldry. O sea, es una película muy amor fraternal, de integración intercultural. Y luego con la banda sonora de Bollywood, si ayer eran canciones,
hay unos números musicales
brasileñas.
Es una película de las que no se hacen en España, pero que se ha hecho en España.
Sí efectivamente. Además, que yo creo que tiene mucho mérito como la ha hecho, porque ha tardado bastante en articular la película. A mí me ha gustado mucho. Me encantaría que tuviera éxito y que se hicieran muchas películas igual. Pues es una película prácticamente para todos los públicos.
Y además,
el
guión está muy bien pensado.
Muy bien, muy bien.
El final es muy emotivo, está muy, muy re, porque es una película que es típica, que puede tener un final que ya es previsible. Está muy bien el final, emocionalmente muy bien dosificado. Las actrices son fantásticas las dos.
Pone fino,
¿eh?
Pone fino de
Atrás y Aina Flores.
Creo que ninguna de las dos. Ninguna
cosas.
Eso ya
se acabó. Final, pues se acabó.
Y es una película que también se ve la influencia de Danny Boyle en Slumdog Millionaire. Todo el inicio es hiperrealista. O sea, te mete mucho en los problemas de la India.
Tiene un truco.
Un truco. Vale. Tiene truco, pero es hiperrealista. Y luego ya se mete ya en otro concepto. A mí me ha gustado mucho la peli. Ojalá triunfe, vamos.
Bueno, pues después de Rastros de Sándalo, buena película, fuego.
Todos dicen que estoy bien. Yo también lo digo. Pero todavía me angustia que me toquen. Me recuerdo a las manos de mi mujer. Yo ya no soy el que era. Ni lo seré. Has leído lo que pasaba por mi cabeza durante 12 años infinitos.
Bueno, pues volvemos a ETA. Con una película española de Luis Mañas. Es su segundo largometraje.
Luis Marías.
¿Qué he dicho? Mañas.
Mañas.
No, Luis Marías. Que es su segundo largometraje como director. Un thriller, ahora en España, un thriller tiene que tener a José Coronado, si no, no es un thriller, ¿no? Y Aida Foch, que hace de su hija. Su hija, en un atentado de ETA, queda sin piernas, la mujer muere, y unos años después, pues este señor, que es José Coronado, que es policía, emprende un camino de venganza, ¿no? una historia potente contada así, pero que se queda por el camino muy flojita.
No es, es una lástima porque Luis Marías, que ganó el Goya con Bensaca, que era una película súper fresca.
Sí, sí, años, sí, claro años. Sí.
Pues justo el problema que tiene es que todos los diálogos son de un impostado que provoca que José Coronado haga una de sus peores interpretaciones.
Oye, acabo de caer.
Sorprendente.
Luis Mañas hizo Mensaca.
Marías.
Luis Marías.
Ah, Luis Marías. Es Bilbaíno, eso iba a decir, porque el escritor de Mensaca era José Ángel Mañas.
Claro.
Ahí está la confusión. El lapsus lingüe. Vale.
No, este es Bilbaíno y es una lástima porque el resto de los actores están muy bien. Está muy bien Leire Berrocal, Gorka Zufiaurre, que tiene síndrome de Down. Pues claro, te mete un elemento melodramático y es que la esposa de Letarra que mató a esto y él tienen un hijo que es tiene síndrome de Down, eso no lo sabe el policía. Entonces te mete un elemento ahí tremendo que podía haber dado un juego dramático y lo da, de hecho.
Bueno, y el chaval trabaja muy bien.
Y luego, desde luego hay que apuntar un nombre, Jaime Adalid, que es un chaval español que yo creo que ha hecho muy poco cine y que de pronto se saca aquí de la manga un joven polaco con acento polaco que hace espléndido. Es una interpretación enormemente arriesgada y funciona muy bien con una actriz tan buena como Aida Folch. Le mantiene no solo el nivel, sino que incluso la gana en unas cuantas secuencias.
Diré, para terminar, por lo menos por mi parte en esta película, que me parece que lo que más me llama la atención, por lo que estáis contando, es que aquí una víctima de ETA emprende un camino de venganza, cosa que no ha ocurrido jamás en más de 50 años de ETA.
Sí, efectivamente.
O sea que, por llamarlo de alguna forma, esto es
ahora que
bastante
parece que
ficción,
se acabó el tema...
Porque si no hay ni un solo caso en el que un particular haya tomado venganza contra ETA.
Bueno, sí, es ficción. O sea, de hecho, pues, está como puede haber sido el IRA
pero,
o...
pero no es solo ficción, sino que nunca jamás se ha tratado un tema desde ese punto de vista de la venganza.
Sí, es verdad. Es,
que
verdad,
es novedoso,
sí,
quiero
así
destacar.
Así como en otros países es muy habitual, porque la típica trama que ha hecho Liam Neeson 15 veces ya, sí, aquí no se ha hecho.
Venga, vamos con el siguiente. París, Manhattan.
Está buscando un novio para Liz.
Quiere que me case en menos de un año.
Así que le gusta a Woody Allen. A mí no me atraen sus películas. Creo que no he visto ninguna.
Nunca.
Solo hablan de parejas que se quieren, que dejan de quererse, que se engañan. De la vida, vamos.
A la persona que no ha visto ninguna película de Woody Allen no merece la pena.
Bueno, es que en realidad esto es un homenaje francés a Woody Allen, ¿no? Es una película que coge todos los temas de Woody Allen, los traslada a París, que es como el Nueva York europeo. Y además es que la trama es una chica soltera que tiene una farmacia, solterona, o sea, porque de hecho sus padres no saben ya qué hacer para que se case, su hermana se ha casado con el chico que a ella le gustaba tiempo a, y ella se pasa el día confesándose con un póster que tiene de Woody Allen, que es como que le da consejos. Eso ya salía en otra película de Woody Allen, que hablaba Humphrey Bogart.
Claro, Sueños de seductor.
Exacto. Sí, claro. Y salía en Buscando a Eric, Eric Cantona hablaba con él. Bueno, pues aquí es Woody Allen. Además, en un momento determinado, no decimos cuándo, aparece el verdadero Woody Allen en la película, ¿no? Bueno, y entonces ella conoce a un instalador de alarmas, ¿no? En casas, en empresas, que es un actor francés estupendo, y Patrick Bruel.
Sí.
Y empieza una trama muy Woody Allenesca, ¿eh? En las conversaciones, en las situaciones... Pero se queda... Es una pena porque la peli es fresca, no está mal, pero podía ser mucho mejor.
Sí, pero es fresca por la actriz, sobre
que es
todo,
buenísima, que se llama Alista Lioni.
Pero el guión no es muy bueno, es muy deslavazadillo, muy sustancial y tal. Poca cosa, es una lástima.
Bueno, pues la siguiente se llama Amour Fou.
Aquí os hemos ahorrado el clip en alemán.
No le iba a decir a Lardo, no me insultes.
Amour Fou es llamado loco.
Me ha llamado
en francés, no en alemán.
Sí, en francés, me ha dicho amorfo.
Bueno, amorfo, es que dices tú que es en francés porque efectivamente es la sociedad decimonónica alemana que mira con temor a la sociedad francesa revolucionaria que les puede estropear el tinglado.
Es una,
¿no?,
película histórica, sí, basada en un personaje real.
Sí, efectivamente, que en concreto es el novelista, dramaturgo y poeta alemán Heinrich von Kleist, autor, por ejemplo, de La Marquesa de O o del Príncipe de Homburg. Y en concreto se basa en el suicidio suyo con su musa, Henriette Vogel, en 1811. Y la ha dirigido una directora interesante, se llama Jessica Hausner, es austriaca, hizo Lourdes hace tiempo y Hotel. Lourdes era una película singular y esta también lo es. Son como cuadros fijos, casi no se mueve la cámara, exquisitamente ambientados, con un vestuario espléndido, interpretaciones súper frías pero eficaces, que está un poco entre lo absurdo y lo patético, porque es un tipo que va buscando a una chica para que muera con él. Dice, oiga, por favor, usted me ama así. ¿Le gustaría morir conmigo?
Oh, qué amor.
Es todo el rato así.
O sea, hay amores que matan.
De hecho, sí, precisamente es lo que le interesa a la directora, es toda esa reflexión sobre si este tío realmente va buscando a Moro lo que es un egoísta que lo que quiere es que estar acompañada en la muerte, ¿no? Hay un personaje muy interesante que es el marido de la chica, que es muy interesante, pues le da una libertad enorme y tiene mucha personalidad. Es una buena película, pero claro, muy minoritaria.
Que se vaya al antiguo Egipto, ¿no? Que enterraban ahí a los sirvientes.
No te digo nada, claro.
Y por último, The Seed of Theorin. ¿Y aquí qué nos encontramos?
Pues mira, la última película de uno de los grandes locos del cine, que es Terry Gilliam. Y es mucho cable, mucha luz, mucha electricidad, como le gusta a Terry Gilliam, en un mundo enloquecido.
Distópico, claro.
Que es como un mundo futuro, pero ya dominado absolutamente por la tecnología digital. Por la calle te hablan los anuncios, te persiguen. O sea, tú vas andando por la calle y una imagen en la pared va siguiéndote y vendiéndote no sé qué. Y hay un señor que lleva años metido en una investigación en la que cree que espera una llamada de teléfono que le va a dar el sentido a su vida. Entonces, claro, si suena el teléfono, además le da al pobre como una especie de cagalera, ¿no?
Por cierto, que está en una iglesia en ruinas.
Mira, es un delirio. Sí, o sea, delirio.
Y además con unas interpretaciones muy histriónicas.
Todo es delirante.
El protagonista. Sí. Y bueno, pues
lo único que vale la pena es lo que estamos escuchando, que es la banda sonora de John Fenton, que es un habitual de Tim Burton, por cierto.
Y que es muy expresiva.
Recuerda mucho
de
Tim Burton, no.
Recuerda mucho a Brasil.
Brasil,
es el referente,
sí,
yo creo que más, sí, de
la estética, por lo menos.
Es muy parecido, es como un nuevo Brasil que se ha marcado.
Pero esto hay más desparrame que Brasil está. Sí, no te enteraré que va. Vamos.
Cruz Delgado Sánchez, Juan Orellana, Jerónimo José Martín, que muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que muchas de nada.
Nos vemos en el cine.
Esto es.
Adiós.
Chao.
Doctor Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Buenas noches, caballero.
Con estos temas de la salud sé que no hay que hacer mucha broma ni jugar con ellos, pero digo que hoy tenemos un tema de narices, bueno, de varices.
Bueno, hoy tenemos un tema de varices que en muchas ocasiones se trae narices. Fíjate, tú te lo pongo muy facilito. Cógete una altura de 2 metros, pues que quieras subir agua del nivel del suelo a 2 metros. ¿Qué es lo que tendrías que hacer?
¿Qué tendría que hacer? Pues con un cubo, o poner una polea, un motor o alguna cosa
así. Bien, 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 bien. Pues el organismo, esto lo hace a todas horas. La sangre arterial termina después la sangre venosa y el retorno. Y el retorno, querido Roberto, ¿sabes cómo es?
¿Cómo?
Aguas arriba. Y esto no es fácil. Vale. No es fácil. Y cuando el hombre, el ser humano, pues ya estaba aquí en aquel entonces, pues ni las poleas, ni las bombas hidráulicas, ni nada. Sí que el organismo sabio, y tenemos una serie de medidas o una serie de soluciones fisiológicas que nos ayudan a ello, como las valvas en las venas y demás, que ahora hablaremos de ello, o la presión de nuestros propios músculos. Pero ahora los que nos están escuchando dirán, ¿qué hacen en la noche de COPE hablando de varices? Si es que las varices yo me las noto más en verano. Pues claro que tienes razón, te las notas más en verano. ¿Por qué? Porque hace calor. Pero te quiero decir que el momento idóneo para tratarlas lo tenemos ahora cuando no hace calor. Por lo tanto, vamos a hablar de ello.
Pues vamos a hablar con el doctor Enrique Puras, es jefe de angiología y cirugía vascular del Hospital Quirón de Madrid. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien.
Porque esto de las varices, digo que a todos nos puede tocar, ¿no?
Bueno, fíjese que la tendencia actual a pensar es que aproximadamente más del 30% de la población sufre de este problema, en mayor o en menor grado, por supuesto, ¿no? Pero el 30% es un número, yo diría, escalofriante para aquellos que nos dedicamos a esto.
Totalmente. Buenas noches, Enrique, gracias por estar un día más aquí con nosotros.
A vosotros.
Comentaba yo antes que se las trae aquello de bombear a bigardos que tenemos de 2 metros y pico, bombear sangre venosa, pues bueno, contra la gravedad. ¿Cómo hace esto el organismo?
Bueno, el organismo se ayuda de numerosas partes de su anatomía, ¿no? Empezamos por la bomba plantar, que es la bomba que cada vez que damos un paso exprimimos, y al exprimirla, pues evidentemente se produce un aumento del volumen de retorno. Nos ayudamos de la musculatura en las pantorrillas, esas pantorrillas que cuando caminamos, cuando ejercemos esa sístole, por así decir, del andar, también se produce ese aumento del flujo en el territorio venoso. Y por supuesto nos ayudamos de lo que se llama la vía tergotorácica, en términos generales es la aspiración inspiración que produce la cavidad torácica cada vez que hacemos una inspiración profunda.
Algo absolutamente increíble, pero que es así y es lo que nos ayuda. ¿Y en qué momento empieza a fallar todos estos mecanismos y por qué y cómo se manifiesta?
Bueno, vamos a ver, las fases en las cuales nosotros tenemos evidencia de que la enfermedad se empieza a producir, pues son inicialmente por dolor en las piernas y edema, se refieren muchos de nuestros pacientes, en situaciones de largos periodos de estar de pie, de hiperestación. Esos son los primeros síntomas, la pesadez de las piernas, los edemas a lo largo del día. Poco a poco los pacientes empiezan a experimentar la aparición de pequeñas ramas venosas en las zonas de los tobillos, en las caras externas de las piernas, y eso se traduce en aquellos pacientes que tienen la tendencia a desarrollar varices genéticamente hablando, más con más predisposición, pues en la aparición ya de bultos y abultamientos venosos que se van a suceder a lo largo de la cara interna de las piernas o de la cara posterior del músculo sóleo gemelo.
Muy bien, pues doctor Enrique Puras, jefe de angiología y cirugía vascular del Hospital Quirón de Madrid, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Un abrazo. Bueno, hablamos ahora con la doctora Mercedes Guerra, es jefe de angiología y cirugía vascular del Hospital General Universitario de Guadalajara. Doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos estaba diciendo su compañero que hablaba de predisposición. Digo que predisposición, pero también nos influirá pues lo que hacemos nosotros habitualmente, ¿no?
Sí, efectivamente, como estaba diciendo el doctor Puras, pues hay una predisposición genética, pero evidentemente el tipo de vida, los hábitos de vida, el tipo de trabajo que cada uno tiene, etcétera, influye en que se desarrolle más o menos esa predisposición genética y aparezcan más o menos varices.
Buenas noches, Mercedes.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí. Me gusta cuando hablamos contigo.
A mí también, con vosotros.
Bueno, Mercedes, efectivamente, hay una predisposición genética sobre la que después tiene que llover. Es decir, sobre la que después sí. Aparece la epigenética y demás. Y creo que ustedes, los cirujanos, los que trabajan mucho tiempo de pie, como también, pues, por ejemplo, todo el gremio de la hostelería y demás, pues tienen más papeletas, ¿no?
Sí, efectivamente, aquellas profesiones en las que se está mucho tiempo a pie quieto o parado o bien sentado, que es el equivalente a estar de pie, sí. Siempre cuando sean profesiones más sedentarias, en las que nos movemos poco, pues no se contraen los músculos, es decir, la bomba muscular no está en acción y por tanto no bombea la sangre y por efecto de la gravedad tiende a que la sangre se quede estancada en las piernas y se desarrollen varices. Por eso es por lo que habitualmente recomendamos pues siempre intentar estar en movimiento, no en hiperestación estática, no estar parado mucho tiempo, estar dando pequeños paseos, o si tenemos que estar sentados por nuestro trabajo, pues de vez en cuando levantarnos, y sobre todo lo más importante, pues el uso de las medias de compresión para combatir esas posiciones, ¿no? Y que las medias de compresión nos drenen las piernas.
Totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de varices, hablamos de pedazo varices, avaricitas y avaricositas, que son pues las arañas vasculares esas también, ¿no? ¿Esos son varices o no?
Sí, digamos que en general todo se engloba dentro de lo que es la insuficiencia venosa crónica, ¿no?
Perfecto.
Entonces, dentro de la insuficiencia venosa podemos tener distintos grados o estadios de manifestación, lo cual no significa que siempre venga un grado detrás de otro, es decir, no significa que todo paciente que empieza con esas pequeñas arañitas vasculares en un futuro tenga por qué desarrollar las grandes varices. Uh-huh. Hay pacientes que solo desarrollan una forma u otra. Entonces, están las pequeñas capilares, que son varices, pero son varices capilares que no dan ese resultado de esos abultamientos y tienen más un efecto antiestético, no para el paciente, uh-huh. Pero que tanto en esos grados como en los que aparecen las varices grandes hay un denominador común y es la clínica de pesadez de piernas, cansancio, porque esta es una insuficiencia venosa, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo del calibre de esas venas, pues podemos ofrecer distintos tratamientos.
Perfecto. Antes de meternos en harina, uh-huh. Te quería preguntar también, porque ahí yo sé que nuestra audiencia se lo está preguntando. Oye, y aquellos que dicen, yo tengo varices internas, los otros, yo tengo externas, porque se ven. ¿Eso es así, eso es verdad?
No.
Ah, por eso. Vamos a dejarlo claro.
Cuando se habla de varices internas y varices externas, la gente llama popularmente varices internas a aquellas que no se ven por fuera.
Ah.
O sea, cuando tenemos esa cansancio de piernas, esos capilares y tal, toda la clínica, pero no aparecen los bultos grandes. Y de varices externas cuando lo ven. Pero no es cierto. Es decir, nosotros estamos hablando siempre de tenemos todos un sistema venoso profundo que está por debajo de los músculos, que ese es el profundo, y uh-huh. ese nunca lo vamos a ver dilatado y nunca vamos a operar sobre de él, uh-huh, y es el que lleva el 95% del retorno de la sangre. Y luego, uh-huh, tenemos un sistema venoso superficial, que es el que lleva el 10% de la sangre, y ese sistema que está justo debajo de la piel, cuando se abulta mucho, mucho, lo vemos por fuera, uh-huh, y cuando no está aún dilatado, no lo vemos. Es decir, que siempre que se habla de varices internas y externas, estamos haciendo referencia al sistema superficial, que está tan poco afectado como para no verse por fuera, o cuando ya está muy dilatado, vemos esos nódulos por fuera.
Pero aunque no se ven, yo sé que Mercedes los pilla. ¿Cómo los diagnosticas?
Bueno, nosotros en las consultas de los angiólogos y cirujanos vasculares siempre vamos acompañados ya del ecodoppler, ¿no? Ya prácticamente todas nuestras consultas se lleva a cabo la realización de un ecodoppler sobre la marcha, ¿no?
¿Y qué es eso?
El ecodoppler es una ecografía muy parecida, pues, a la que se hace durante el embarazo y tal, con color para marcar los vasos arteriales y venosos. Entonces, uh-huh, en este caso, la insuficiencia venosa, hacemos una ecografía para ver cuando hay una afectación de ese sistema y aún no lo estamos viendo, cuando la gente llama a las varices internas, o incluso cuando ya está dilatado, para que veamos exactamente qué es lo que está fallando. Si está fallando todo el eje principal, que es la safena, que va desde la ingle hasta abajo, uh-huh, y poder saber qué tipo de tratamientos precisa el paciente, para delimitar un poco más el consejo que tenemos que darle acerca de los tratamientos que podemos ofrecerle.
Doctora, ¿un problema de varices puede ser algo grave? O sea, porque normalmente yo creo que casi nadie damos importancia, exceptuando pues las molestias que le pueda causar a una persona, pero puede llegar a ser algo que, no sé, no voy a decir yo que nos lleve a la muerte, pero que nos provoque alguna...
También hay que transmitir una tranquilidad en el sentido de que es un problema vascular, pero no tiene nada que ver con los problemas cardiovasculares que provocan o bien gangrenas de pierna, embolias pulmonares, embolia cerebral, que todo el mundo lo mete todo en el mismo saco, y no es así. Pero sí que es cierto que son problemas que, si bien no van a llevar nunca a una pérdida de una extremidad, deteriora mucho la calidad de vida. Y si los dejamos avanzar mucho, mucho, llegamos a tener pues esas piernas en las que se afecta la coloración de la piel, uh-huh, y aparecen manchas como en color café con leche, sí, que parece que tenemos puestos unos calcetines, ¿no?, de ese color, y eso puede derivar en una úlcera. Uh-huh. Como digo, una úlcera no va a llegar nunca a provocar una gangrena, es otro tipo de úlceras vasculares, pero a veces estos pacientes están años hasta que conseguimos cicatrizarles esas heridas encamados, con curas diarias y dolorosas, uh-huh, y causan bajas laborales importantes, uh-huh, o sea, deteriora mucho la calidad de vida, sí.
Yo le quería preguntar a la doctora Guerra, Mercedes, yo decía al inicio del programa que las varices se notan, esta la varices gordota, sobre todo en verano, y la gente dirá, pero si esto es del verano, digo, bueno, ahí se notan más por el calor, pero ¿tú qué prefieres, operarlas en verano o en invierno?
Siempre en invierno. Claro. El problema es que hasta que no nos quitamos los pantalones y las medias y tal, sobre todo las mujeres, no nos acordamos de las varices. Y entonces siempre vienen a la consulta del cirujano vascular cuando empieza el calor. Y ahí siempre decimos que no es el periodo recomendable de hacer un tratamiento, porque, claro, como bien dices, con el verano se dilata más, aparece mayor cantidad de varices y más sintomatología de pesadez, y no es, los resultados pierden eficacia si los hacemos durante el verano. Además, algunos de los tratamientos que tenemos, pues, que consisten en la esclerosis con espuma, etcétera, uh-huh, pueden llegar a provocar pigmentación si tiene contacto con el sol. Entonces, sí, siempre es preferible empezar a tratar en invierno para lucir buenas piernas en verano.
Estamos de acuerdo. Y mira, Mercedes, dentro de esos distintos tratamientos quirúrgicos, técnicas quirúrgicas, ustedes han avanzado muchísimo en la cirugía de las varices, ¿no?
Sí, las cirugías de las varices. Bueno, ahora recientemente, el jueves y el viernes, celebramos un simposio internacional que hacemos en Madrid cada 2 años con, uh-huh, conexión en directo desde distintos hospitales del país, uh-huh, y estuvimos retransmitiendo cirugías en directo de varices, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día se está haciendo pues el endoláser o la radiofrecuencia. El problema que tenemos es que son técnicas que, obviamente, los materiales son más costosos, aún no se han introducido de todo en la sanidad pública, están más en el sector privado, están pocos hospitales introduciéndolos poco a poco porque es un esfuerzo económico añadido. Sin embargo, la ventaja para el paciente es que, aunque iguala los resultados a las cirugías convencionales, uh-huh, respecto a las bajas laborales, implica una disminución del tiempo de baja tremendo. Con la safenectomía clásica o las cirugías clásicas recomendábamos en torno a 1 mes de baja laboral, uh-huh, aunque estábamos prácticamente, los pacientes están caminando al día siguiente, pero por los hematomas y tal, le recomendábamos 1 mes de baja. Uh-huh. Mientras con estas nuevas técnicas de radiofrecuencia o endoláser, pues se pueden incorporar entre 3 y 7 días a su vida laboral. Entonces, claro, tal y como está el panorama hoy en día, muchos pacientes no se pueden permitir, increíble, una baja
Iba a hacer un chascarrillo y iba a decir, pues nos estoy fastidiando, que antes te operaban y estabas un mes de baja y últimamente te dicen, en 3 días ya estás para adelante.
¡Ah, qué ocurre! Sí, sí.
Doctora Mercedes Guerra, jefe de angiología y cirugía vascular del Hospital General Universitario de Guadalajara. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Un abrazo, Mercedes, y hasta la próxima.
Un abrazo.
Y en la noche de COPE ahora, pues, imprescindibles y necesario. Es, por ejemplo, José María Pérez Caballero, que es farmacéutico. José María
Pérez. Y emprendedor.
José María Pérez Caballero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, José María. Bueno, pues emprendedor. Lo comentaba la doctora Guerra, lo comentaba el doctor Puras. La prevención es fundamental, la comprensión. Ahí hablaban de estos calcetines, de estas medias que te ayudan al retorno venoso. Hasta hace nada también, y hasta hace nada, semanas, pues las medias que teníamos, pues primero, feas. En segundo lugar, difíciles de poner. Y ustedes han emprendido con la Universidad de Londres, también en Oporto, y sacan unas que no son feas, pero además tienen algo añadido, que es el bambú. Y a partir de ahí, pues prevención, tienen calcetines, pues para todo, hablaba cirujano, camarero, fundamental todo esto. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo emprenden en un sector como este?
Sí, pues efectivamente nosotros lo que enfocamos el problema no es solo desde un punto de vista médico, que es lo principal y que es lo fundamental, sino que intentando avanzar en los temas de prevención y además sabiendo que la prevención pues no está reñida pues con el diseño y con la comodidad, ¿no? Uh-huh. Y además, como son medias que están en contacto con la piel, pues pensamos que no solo era importante el tener cuidado de la zona de las vascular, de lo que son el retorno venoso, sino también de la piel que uh-huh. lo rodea, y para eso empezamos a investigar y vimos que el bambú tenía muchísimos beneficios.
Hasta ahora yo sabía del algodón, del otro, pues el bambú ya lo tenemos aquí y vamos a ver cuáles son esos beneficios que ustedes lo traen pues con Soxtar. Estoy aquí viendo, ¿no?
Sí. Soxtar es una empresa nueva de reciente creación, pero que lleva ya mucho tiempo pues investigando y viendo los beneficios que tenían estos tejidos de bambú. Uh-huh. Los beneficios son múltiples. El bambú es una planta que además es la planta que más crece, tiene un crecimiento rapidísimo y por lo tanto pues los tejidos de bambú pues son ecológicos. Pero es que además tienen un montón de beneficios que desde la medicina oriental pues llevan siglos ya aprovechándose de ellos, ¿no? En concreto, para los temas de la compresión, además de facilitar el retorno venoso, lo que hacen los calcetines con bambú es que permiten mejoran la transpiración, son antimicóticos y antibacterianos uh-huh. y, por lo tanto, protegen, digamos, la piel que está alrededor del calcetín. Uh-huh.
Yo voy a confesar, cuando yo les conocí, pues bueno, a través de internet, buscando, a mí me gusta correr, y ahí se me cargan las piernas, pues buscando todas estas medias para correr, pues llegué a Soxtar y las pedí. Y te voy a contar ahora, y por eso estás aquí, dos cosas que yo he visto que para mí son absolutamente fundamentales. A la hora de ponérmelas, es mucho más fácil ponerlas que poner las otras, que esto me tienes que explicar el porqué. Después también conseguí los calcetines y me pasa lo mismo. Esto es lo primero, a la hora de ponerlas, absolutamente fundamental. Y en segundo lugar, yo noté algo cuando vas, sobre todo cuando corres, y corres bastante en montaña y demás, lo que es la transpiración. Es decir, llegas al final de la carrera, que son muchos kilómetros, pues como con un pie mucho más fresco.
Pues me alegro mucho, además, doctor, que las haya probado, porque la verdad es que es la mejor forma de verlo.
Lo primero es probar para después decir, ahí cuando hablamos de Marise, se lo dije a Ana Luisa, digo, Soxtar tiene que estar aquí.
Efectivamente, son dos temas diferentes. Uno es las medias que tenemos de deporte. El deporte es fundamental, como había dicho la doctora Guerra, y el ejercicio para prevenir, ¿no? Uh-huh. Para prevenir un montón de cosas, también las varices. Entonces, tenemos unas medias deportivas que suman no solo la compresión graduada, que uh-huh. tiene mayor en los tobillos y que en el gemelo, sino que además son mucho más suaves, porque el bambú lo que da es una suavidad que a lo mejor usted no ha percibido, pero que existe. Y además, pues efectivamente, lo que hacen es que es mucho más fácil ponerlas porque tienen mayor adaptabilidad. y la goma que se ha hecho para sujeción, pues hemos estado viendo pues que sea una goma que no comprima y que no deje, intentar que no deje mucha marca, ¿no? Porque el hecho de que tenga compresión no quiere decir, como decía antes, que tenga que ser incómodas o que tenga que luego dejar marca. Y luego el tema de la transpiración es fundamental para la gente que hace deporte y también para la gente que no, ¿eh? Porque los calcetines que tenemos, calcetines de uso diario o para viajes, que son momentos en los que es fundamental mejorar la circulación.
Y las premamás.
Y las premamás. O sea, la transpiración es fundamental. Y más cuando se usan mucho con el calor en verano. Y este es un tema que el bambú es específico del bambú, el mejorar esa transpiración.
Totalmente. Ahora te voy a pedir, yo sí que cuando enredé, pues bueno, pues las pedí, pero he visto que tienen ustedes pues códigos y demás, que si eres del BBV, por ejemplo, ponían, pues tienes precio, que si eres de tal, a los de COPE.
Pues a los de COPE también. Nosotros lo que hacemos es, y sobre todo si me lo pide usted después de haberla probado, ya. Entonces, lo que hacemos es, la distribución la hacemos por internet, que creemos que es la mejor forma de llegar. Nosotros tenemos una página web que es www.sockstar.com, Sockstar con X, Sockstar.com, y allí pues cuando ponga el código, y ya que pues me lo pide, pues efectivamente si ponen ustedes COPE, la palabra COPE en el código, pues tienen un 25% de descuento en todos los productos.
Así me gustan bien los emprendedores. Esos son los emprendedores que me gustan.
¿Qué remedio?
A ver si de las...
Oye, que la audiencia de COPE es muy amplia, ya verás.
Digo, bueno, y a ver si de las medias pasáis a la vivienda y también un 25% de descuento en un piso. José María Pérez Caballero, farmacéutico, gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Enhorabuena por emprender así. Enhorabuena.
Bueno, pues.
Me encanta la gente emprendedora.
Claro que sí. Además...
Yo las pedí y enredé, y cuando tocábamos este tema, le dije a Ana Luisa, voy a hablar con ellos. Y ya le dije, te voy a meter en un aprieto.
Pues mira, ha salido bien.
Oye, que no, ha salido bien, ya le viene muy bien, a ellos le viene muy bien, claro que están empezando. Claro que
sí. Pues Esteban Pérez Almeida, que nos encontramos. Un abrazo.
Faltaría más.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Los siguientes minutos los dedicamos a nuestra agenda cultural y comenzamos con el encendido de las luces de la Navidad en gran parte de España. Con ellas se han abierto los mercados tradicionales y han empezado las actividades propuestas para estas fechas.
Como por ejemplo las opciones que empiezan en Santiago de Compostela este fin de semana, que se han adelantado a todas las demás y te presentan unas 450 actividades lúdicas durante todas las Navidades, comenzando estos próximos días con talleres para decorar de forma colectiva los árboles que se instalarán en la Plaza Rosa, o como por ejemplo el estreno del mercado de A Quintana.
Pero además de lo típicamente navideño, hay otras cosas de las que puedes disfrutar estos días.
Hay varias opciones, como la obra de Los Pastores de la compañía Tricicle, que vuelve por Navidad con una versión diferente, más gamberra, si cabe, que es lo que dicen ellos, dirigido a públicos de todas las edades. Desde este sábado, en el Teatro Poliorama de Barcelona, una docena de actores y 6 músicos dan la vuelta al clásico navideño para recrear una historia más cercana al siglo XXI. Otra versión que llega a los teatros del Canal de Madrid es Casa de Muñecas. La obra de Ibsen deja lejos el drama de una mujer del siglo XIX para pasar también al siglo XXI, una actualización que lleva a escena la compañía Culturarts Teatro y Danza para reflejar el rol de las parejas actuales. Y Antonia San Juan estrena el Teatro Guimerá de Tenerife Lo malo de ser perfecto, su primer montaje escrito por ella en su totalidad y que también dirige y protagoniza. Regresa a su tierra con una pequeña gira por las islas, con una comedia aguda que combina los diálogos punzantes llenos de ironía y sarcasmo en un texto repleto de sorpresas, un viaje alrededor de la pareja, la amistad, la seducción, la sociedad, las relaciones o la familia.
Y si te gusta la gastronomía, atento a las citas que vienen a continuación.
Lo primero es decirte que después de mucho tiempo, Sevilla ha estrenado esta semana su mercado gastronómico. La mítica lonja del barranco ante el Guadalquivir ha sido convertido en todo un centro gourmet de aromas, olores y sabores que se distribuirán entre 20 puestos con ofertas de todo tipo. Cáceres se estrena como capital española de la gastronomía con su evento Tentaciones, donde promociona su riqueza culinaria y sus denominaciones de origen. El encuentro se realiza el sábado en el Gran Teatro y, como novedad, este año traerá más actividades para probar, aprender y descubrir, como los talleres para escolares donde podrán cocinar junto a grandes chefs. Hasta el 8 de diciembre se presenta el Festival Tapas de Película de Almería, coincidiendo con su certamen de cortometrajes. A esta segunda edición se han sumado cerca de 30 establecimientos para recrear con sus elaboraciones gastronómicas películas de renombre que en la mayoría de los casos han sido rodados en la provincia. El postre lo tienes en Barcelona and Cake, Feria Internacional de Repostería Creativa. Durante todo el fin de semana, el recinto ferial se dirige a todos los amantes de la pastelería, del mundo del dulce y sobre todo del chocolate, con pequeñas baquerías, con nuevos espacios donde se realizarán cursos de los más innovadores y divertidos. Y la bebida la tienes en Granada, en la muestra de vinos de nuestra tierra. Aquí, en el Paseo del Violón, tienen una cita los amantes de la cultura enológica, donde en cerca de 20 expositores podrán conocer de la mano de otras tantas bodegas la variedad de caldos granadinos existentes.
Y otras opciones para disfrutar las tienes en los museos. Algunas de las exposiciones de las que te hablamos han dado mucho que hablar esta semana.
Como la mayor muestra de obras religiosas españolas titulada A su imagen, arte, cultura y religión. En el Fernán Gómez de Madrid se han instalado obras que van desde el siglo X al XX con nombres como Velázquez, Goya, Murillo o Berruguete y estarán ahí hasta el mes de abril. Va dirigido a todo tipo de públicos. En La Linterna la presentaba su comisario Isidro Bango.
Son realidades que tienen que ver cotidianamente con el individuo y por lo tanto es la historia del individuo. Un acto religioso es un acto del individuo en su relación con Dios, cuya relación puede ser muy diversa.
También hasta el mes de abril estará otra exhibición que ha iniciado esta semana el Museo del Ejército en Toledo y que tiene como hilo conductor la figura del general Prim para recorrer medio siglo de la tumultuosa historia de la España de 1800. La muestra se llama Juan Prim y Prats, de soldado a presidente, y contiene variedad de material, hasta 700 fondos de numerosas instituciones. Su comisario es el coronel Fernández del Barrio.
Tenemos mucho armamento de la época, tenemos fondos muy interesantes. ¿Con qué me quedaría yo? ¿Con algún fondo documental que realmente es muy importante y espectacular?
Siguiendo en lo histórico, se abre al público el Palacio de Enrique IV o de San Martín, como se diga, que es lo habitual ahí, lo conocen como el Palacio de San Martín, tras las obras de consolidación acometidas por Castilla y León. Por ello, el Museo de Segovia ha organizado visitas guiadas dentro del programa Paseos por el Museo. Y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona celebra el Festival de Influencers, que este año festeja sus 10 años de funcionamiento. Es arte no convencional que marcha entre la comunicación y el entretenimiento, que mezcla las nuevas técnicas digitales con toques sociales. Lo original de esta edición es que presenta hasta el sábado proyectos de folclore digital, la ética de los trolls o incluso música en directo.
Y hay más actividades culturales de ocio que van de la literatura al videojuego.
Por un lado, tienes la gran cita en España del libro antiguo. El Salón Literario tiene lugar hasta el domingo en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. En él encontrarás una edición furtiva de Lazarillo de Tormes, La Crónica del Rey Don Pedro, libros sobre viajes y exploraciones a las Indias Occidentales y la Mar Oceánica, incunables, libros góticos y otros muchos tesoros que han acercado un total de 23 libreros anticuarios de todo el país. El primer certamen del cómic en euskera se destaca en Bilbao. es el Parrapean Días de Cómic. Hasta el sábado, el Centro Municipal de Begoña te ofrece conferencias, proyecciones, talleres y una feria dedicada al dibujo. También en Bilbao se organiza el Fun and Serious Game Festival, todo un certamen dedicado a los videojuegos. Hasta el 3 de diciembre, el Palacio Euskalduna te prepara torneos, deportes electrónicos, zonas de juegos o talleres de doblaje y YouTube para todos los públicos. Y ya te lo anunciamos ayer, el Survival Zombie, un juego en vivo de supervivencia como muertos vivientes en un pueblo real habitado, hace su parada este sábado en el municipio madrileño de Quijorna y el que viene lo harán en el segoviano Ayllón. Nos lo presentaba su organizador, Diego de la Concepción, director de World Real Games.
Tú tienes solo una vida, ¿no? Llevas una prenda identificativa verde y si un zombie te coge, te abraza, te vomita, pues te haga lo que te haga, se va a quedar con tu prenda y tú ya vuelves al centro de mando donde estamos, dices que te han eliminado y volver a salir con una prenda verde o pasar hablando zombie. Te damos una prenda roja, pasas por maquillaje, te dejamos muy chulo y te unes a las hordas de zombies. Entonces, según va avanzando el juego y la noche, cada vez hay más zombies y menos supervivientes y se hace más difícil el sobrevivir.
Pude acercarme pasando inadvertido. Mi cuerpo baila cuando está contigo. Pedí un deseo para volver a verte. Si te dejas llevar, tal vez me traigas suerte.
Y terminamos con El Pescao, que acaba de comenzar su gira de presentación de su último disco.
Presenta Ultramar en directo en gran parte de nuestra geografía, pero David Otero se embarca en conciertos íntimos en lugares poco habituados a estos eventos. Esto es en formato acústico, con voz y guitarra, con la intención de mostrar sus canciones de la misma manera en que fueron concebidas y en espacios atípicos como cafeterías, librerías o locales pequeños. El Pescao se acaba de estrenar en Albacete, hoy toca en Murcia y mañana en Alicante y pasará por otras ciudades como Bilbao, Gijón, Vigo o Sevilla hasta mediados de diciembre.
Qué pena que no te haya conocido antes. Qué pena que no te haya conocido antes. Qué pena que no te haya conocido antes.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Solo hay dos personas que pueden impostar la voz así, el cantante de béisbol y mi hija Jimena. Y como mi hija Jimena está durmiendo, no cabe ninguna duda de que este Umbrella de Rihanna es de los béisbols.
¿Estás seguro? Yo creo que es tu hija Jimena, ¿eh?
No.
Oye, mira, esta para el duelo de versiones es estupenda, ¿eh?
Sí.
Apúntatela.
La apunto.
Le estamos preguntando esta noche a nuestros oyentes por gangas, esa ganga que has encontrado y que, oye, que te ha durado toda la vida, o aquella que compraste y no te ha servido para nada y la tienes ahí muerta de la risa. ¿Por qué estamos preguntando esto? Porque hoy es el Black Friday, ¿eh? Hay mucha gente que hoy aprovecha para hacer compras con unos descuentos pues muy jugositos. Y por ejemplo, Diego Tamargo nos dice, no tengo nada sin abrir y lo que he abierto y no me ha gustado lo he llevado a Cáritas o a las Vicencianas para que se lo diesen a personas necesitadas. Pues mira, esto está muy bien, a ver si todo el mundo coge nota. Gangas, pues anoraks de 50 euros que me costaron 18. Oye, ¡ole! Iago, tú sí que sabes comprar,
sí,
¿eh?
Señor.
Y además dice que le han salido buenísimos y que todavía los tiene y los usa, ¿eh? Esto es lo que tiene, esto es una ganga y no otra cosa. Jorge García, están un poco enfadados nuestros oyentes.
¿Por
con
qué?
Lo de Black Friday.
Ah.
Sí, porque dicen que no, que sí es realmente complicado llamarlo Viernes Negro, ¿eh? Por cierto, feliz día de Acción de Gracias.
Pasa
a
que
todos.
Viernes Negro suena un poco trágico, ¿no?
Sí, suena un poco fuerte. En inglés como que se suaviza un poco,
sí,
más.
Sí, casi no. Pues es como las letras de las canciones. Vete a saber si en este Umbrella a los béisbols están diciendo una barbaridad y no nos damos la cuenta
pues
estamos hablando.
Pues sí, y el Arta Tamayo nos dice que los españoles a este paso celebran el 4 de julio, no te digo más.
No le falta razón.